Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que nos conectamos con los ciberoyentes que se unen a un nuevo episodio remoto de Radiofonio, el programa que llega a ustedes gracias a la revista El Rosario y al Archivo Histórico por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje, hoy como siempre, de Nelson Duarte. Yo soy el Quintavo ya, el encargado de ofrecerles este espacio. Recuerden que este episodio, como todos los anteriores, está a su disposición en el sitio Spreaker de U Rosario Radio. Solo tienen que ingresar allí y buscar nuestro programa Radiofonium y detenerse allí si quieren conocer los demás contenidos de U Rosario Radio, la emisora institucional. Hace un buen tiempo habíamos iniciado una serie que llamamos Voces de la Radio, precisamente pues para conocer las trayectorias de las personas vinculadas a este medio. Y pues comenzando por casa, tuvimos en los primeros episodios a nuestro director, a Sebastián Ríos, tuvimos a nuestros controladores, a Nelson Duarte, a Mario Castro, después tuvimos a Julio, Juan Manuel Correal, perdón, el famoso Papuchis. Y bueno, habíamos dejado un buen espacio sin presentarles nuevos personajes de la radio colombiana. Y hoy tenemos una invitada cercana, siguiendo por casa. Se trata de la profesora María Consuelo Caicedo, a quien damos el saludo de buenos días y bienvenida a los micrófonos de U Rosario Radio.
Hola Elkin, ¿qué tal? Muchísimo gusto, gracias por invitarme a tu programa. Le doy un saludo a Nelson también, con el que suelo trabajar todos los miércoles, y pues encantada de estar en tu programa, a tu disposición, pues para hablar de un tema maravilloso como es la radio, que es en todo caso mi pasión como comunicadora y periodista que soy. Un abrazo, Elkin, mil gracias.
Gracias a usted, profesora. Entonces, comencemos por unos datos biográficos suyos para que la audiencia la conozca.
Pues bueno, Elkin, yo soy comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Tengo una especialización en redacción para todos los medios de la misma universidad. Una vez graduada, me fui para Venezuela, donde viví casi 20 años. Allí pues estuve vinculada a medios venezolanos como el periódico El Universal, la revista Estampas. Colaboré también con varias entidades oficiales venezolanas. Fui editora de una revista de salud materno-infantil durante 12 años, cuyo nombre es Mis Niños y Yo. Y pues una vez que ya comenzaron las situaciones complicadas políticamente hablando en Venezuela, pues regresé a mi país. Yo soy colombiana. Y aquí pues me vinculé en principio como presentadora de noticias en la cadena Colmundo con John Didier Rodríguez, el director nacional de noticias, y después me vinculé a RCN Radio, donde presenté noticias durante 7 años en el noticiero Radio Sucesos RCN, dirigido por Juan Gozaín. Después de eso pues me dediqué a la docencia, Dios me puso la docencia en el camino, pero siempre he sido enamorada de la radio, he trabajado pues mi voz, y bueno, nada, estoy fascinada de estar pues en la Universidad del Rosario, donde llevo 3 años, También trabajo en la Universidad Sergio Arboleda hace un poco más de tiempo y he trabajado en varias instituciones universitarias del país, dictando pues asignaturas que tienen que ver con la dinámica periodística, pero siempre orientada hacia el tema radial. Elkin.
Listo, profesora, pero entonces vayamos desmenuzando esa extensa biografía. Me interesa preguntarle, ¿por qué eligió el periodismo cuando tuvo que hacer esa elección profesional?
Pues mire, Elkin, yo soy hija de Juan Harvey Caicedo, que es un locutor pues muy reconocido aquí en Colombia, desaparecido desafortunadamente, pero pues es fue una de las voces más grandes que tuvo la radio en el país. Y pues de ahí, digamos que me vino pues esa, yo, digamos, viendo la dinámica de mi papá, me nació, yo creo que desde chiquitica. Te cuento como anécdota que yo cuando era pequeña, mis juegos tenían que ver con algo que se pareciera a un micrófono, yo lo tomaba, yo me aprendía los cabezotes de los programas de radio y los repetía, y me encantaba jugar a eso, a que yo era periodista y a que yo entrevistaba y que mi voz salía en la radio. Soñé con eso desde pequeñita, y cuando ya terminé mi bachillerato no hubo ninguna duda, yo iba a ser comunicadora social y periodista porque no había nada más que me gustara en el mundo, y pues gracias a Dios se me abrieron los caminos y todavía estoy en eso. ¿Cómo te parece?
No, pues increíble, hija de Juan Harvey Caicedo, a quien presentamos alguna vez en este programa con tus famosas declamaciones de poesías llaneras. Pero bueno, ese será el tema de otro programa porque creo que va a ser invitada aquí habitual. Entonces, profesora, ¿cómo eran las prácticas radiales cuando usted estaba ya en la carrera? ¿Y cómo fue el pasar de ese ambiente de la universidad al primer trabajo ya real, digamos, de la radio? ¿Cómo fue esa transición?
Pues mira, Elkin, yo ya en cuarto semestre, cuando yo estudié, pues no estaban tan estructuradas las prácticas como hoy en día las tienen los chicos, que una vez llegan, pues digamos, a un punto en su proceso académico, pues la universidad les facilita las prácticas. A nosotros, digo yo, a nosotros, a mis compañeros y a mí, nos tocaba pues como buscar los espacios, pero creo que había ese esfuerzo pues como que nos llenaba de ilusión de a ver dónde era que nos iban a vincular. Yo en principio fui practicante del diario La República, pero pues obviamente en periodismo escrito, pero yo siempre busqué pues la posibilidad de vincularme a la radio, así que toqué puertas en Sutatensa, y Luis Guillermo Troya, que es un periodista también muy reconocido en el país, me abrió las puertas para hacer prácticas. Obviamente no nos pagaban un peso, pero a mí eso no me generaba ninguna preocupación porque lo que yo quería era hacer radio, y Luis Guillermo Troya me dio la oportunidad de hacer prácticas con él. Recuerdo una anécdota por la que sufrí muchísimo, hoy me causa pues mucha risa, y cuando me veo con Luis Guillermo siempre le recuerdo que me hizo sufrir mucho, porque la primera misión periodística que él me encargó era ir a entrevistar al director de Corferias, porque había una exposición pues muy importante en ese momento, eso hace pues todos los años del mundo. Yo me fui a Corferias, hice la cita con el director, me fui a entrevistarlo y resulta que no probé las pilas de la grabadora, que en ese tiempo pues utilizamos unas grabadorcitas pequeñitas, que era pues nuestra herramienta de trabajo. Obviamente yo presionaba la tecla de grabar, de récord, y el cassette pues se veía andando. Entonces yo hice mi entrevista, yo feliz, era mi primer trabajo periodístico, radial, me iba a escuchar en la radio, llegué a la emisora, y cuando fuimos a desgrabar la entrevista, no se escuchaba absolutamente nada, pues porque las pilas del aparatico estaban ya graves. Luis Guillermo Troya me dijo, te vas, te devuelves, vas donde el director y le dices que tú cometiste ese error y vuelves a hacer la entrevista, ya verás tú si él te la concede o no. Virgen Santísima, yo creo que bajé como unos 10 kilos en ese trayecto pues de Sutatensa a Corferias, pensando si el señor, un señor muy ocupado, obviamente no estaba para atender inexpertos como yo, pero afortunadamente que Dios es grande, a él le dio más bien risa. Yo le dije, por favor, si usted no me concede otra vez la entrevista, me van a sacar de la práctica, yo por favor, y el señor muy, muy querido me concedió, por supuesto, compré pilas nuevas y aprendí que uno jamás se iba a una entrevista sin probar las pilas del grabador, así que bendito sea Dios, pues me salió bien esa experiencia. Ahí en Sutatensa estuve un tiempo haciendo prácticas, luego me vinculé a la cadena Super con Fernando Pava, quien me dio la oportunidad de hacer un programa que se llamaba El Mejor Concierto. Allí estuve tal vez unos 2-3 años haciendo prácticas y ya pues me casé, tuve un bebé, me casé con un venezolano, entonces él me propuso irme para Venezuela y allí pues también desarrollé mi carrera periodística en periodismo escrito, pero también estuve vinculada a la cadena Unión Radio en algunos programas, más como redactora que como presentadora, pero siempre haciendo radio, que ha sido mi pasión, Elkin. Muy larga esa historia, ¿no es cierto?
Sí, señora. Dos preguntitas antes de seguir, pues para ir haciendo la historia de la radio colombiana, ¿no? ¿Dónde quedaba Sutatensa y dónde quedaba Super? ¿Y cómo era eso del gran concierto?
¿Dónde quedaba de dirección?
Sí, ubicadas.
Me rajaste en esa pregunta, yo no me acuerdo dónde quedaba Sutatensa, era tal vez como por la zona industrial, si no estoy mal. La Super sí lo tengo muy claro porque era por la 36, algo así, abajito de la Caracas, tenían una casa muy linda. Aquí me está soplando Nelson Duarte, gracias Nelson, que era en Puente Aranda. Pues sí, allí estuve en Sutatensa y Súper, sí la tengo, como te digo, más fresca, porque pues allí estuve varios años. ¿Qué te digo, Elkin? Pues empecé a hacer prácticas en varios programas, en la cadena Súper, realmente era puntualmente en la emisora Súper Estéreo 88.9.
La superestación.
Superestación, exactamente. Entonces, uh-huh. Fernando pues me dio la oportunidad junto a otra compañera de universidad que se llama Adriana Giraldo. Ella se fue para Estados Unidos, creo, no sé si siguió ejerciendo la profesión. Pero las dos entramos pues a hacer prácticas y hice algunas prácticas también en La Voz de América. Digamos con un enlace entre Super y La Voz de América, hicimos algunos programas con ella y Fernando pues un día me dijo, ¿por qué no haces un programa tú sola? Te doy un espacio los domingos, y fue cuando yo empecé pues a trabajar, digamos, la radio yo sola. Me parecía fascinante, realmente yo esa adrenalina maravillosa de hacer radio. Tenía una hora los domingos en las mañanas donde yo escogía cantantes o grupos, en fin, que tuvieran relevancia en ese momento, y desarrollaba un programa biográfico con canciones, tenía invitados, y empecé pues a amar aún más la posibilidad de hacer radio y de llegarles a los oyentes. Esa es un poco la historia. Qué pena que me rajaste en el tema de la dirección de Sutatensa, pero es que eso hace unos poquiticos años, te cuento, no te digo cuántos para que los oyentes no saquen muchas cuentas.
Sí, señora, pero entonces me imagino que como era Superestación, pues eran artistas de pop rock, me imagino, o era libre de su elección.
No, era libre, pero sí eran artistas de pop rock, porque pues esa era la tendencia de la emisora. Entonces escogíamos artistas como en ese momento Donna Summer, Gloria Gaynor, los Bee Gees, Rod Stewart, Bruce Springsteen, bueno, esos artistas que estaban, digamos, en ese momento pues sonando mucho. Algunos de ellos por supuesto todavía suenan, y era el tiempo pues de la época disco, que estaba pues en furor. Entonces hacíamos programas muy ricos, me refiero a muy, que yo los disfrutaba muchísimo, los planificaba, yo de verdad que dejaba pues la vida en eso porque me fascinaba hacer radio. También estuve allí pues aprendiendo locución, aprendiendo a presentar. Allí estaba también el gran Capi Romero Barliza, que hoy está en RCN, y de todos ellos pues aprendí mucho. Fernando Pava era muy exigente, no admitía pues digamos patinadas ni errores, entonces uno estaba como muy en la jugada de hacer su trabajo lo mejor posible. Igual yo seguía estudiando, así que eso fue pues una experiencia muy linda para mí, Elkin, una experiencia de aprendizaje maravillosa.
Sí, señora. Entonces, el capítulo venezolano. ¿Cómo la recibieron en Venezuela? ¿Y fue sencillo conseguir trabajo en los medios siendo extranjera?
Pues, a ver, te cuento. No fue sencillo. Yo sí tenía mucho miedo por mi nacionalidad. Esa era la época en que Venezuela era la Arabia Saudita de Latinoamérica. De manera que todo el mundo soñaba con irse para Venezuela y trabajar allá, y pues lo que le decían a uno era que uno ganaba mucho dinero, pero yo realmente no me fui por eso, sino más bien por mi vinculación o mi matrimonio con un venezolano. Él tenía un primo que estaba como mezclado en el tema de la política, y tú sabes que los políticos pues generalmente tienen palancas y conocen gente. Entonces yo me vinculé primero a trabajar en la campaña política de Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, y como periodista pues hasta tenían un periódico, yo colaboraba allí con él. Eso fue, digamos, mi primer acercamiento al periodismo ya en Venezuela. Después ya fui como conociendo gente del medio y ya yo misma pues hice los contactos. Trabajé, como te dije, en varias entidades oficiales. Trabajé en INPAO, en el Ministerio del Ambiente, y luego me apareció la oportunidad de hacer reportería en la cadena Unión Radio, y allí estuve vinculada tal vez unos 2 años, pero como te digo, más como por detrás de bambalinas, redactando noticias, etcétera, ya con narrativas puramente radiales. Y luego pues me llamaron para colaborar con un periódico municipal, en política municipal, e hice la cobertura de 2 localidades en Caracas, que se llamaban El Atillo y Chacao. Allí estuve trabajando haciendo política municipal, tal vez unos 3 años. Y luego me llamaron para coordinar esta revista que te digo, de salud materno infantil, un puesto que tuve durante 12 años. Allí hacíamos como unos pequeños tips de audio para promocionar los temas de la revista cada mes, y esos pues los hacía yo y los montábamos pues en una página donde la gente los escuchaba, y eso nos servía como para promoción de la revista. Eso fue lo último que hice en Venezuela, cuando, como te digo, yo ya cuando subió Hugo Chávez al poder, pues yo sentí como que el tema se iba a poner complicado, empezaron a cambiar las cosas drásticamente. Recuerdo que lo que detonó mi necesidad de volver a Colombia fue un discurso donde escuché a Hugo Chávez decir que los venezolanos varones de 18 años o menos eran hijos de la patria, y eso me disparó pues así como la angustia de que me iban a quitar a mis hijos, que se los iban a llevar para el ejército, qué sé yo. Y eso pues fue así, vendí mi casa, tenía 2 carros, mi esposo había muerto en un accidente, mi esposo venezolano murió en un accidente de tránsito. Entonces pues hice el cambio de vida sin pensarlo mucho, y bueno, ya porque... pues ajá.
Profesora, disculpe que la interrumpa. Antes de cerrar el capítulo venezolano, 2 cositas. Una impresión de la Caracas que usted conoció, en lo que usted dice, la etapa de esplendor, ¿no?, de Venezuela. Y segundo, aprendizajes o comparaciones con la manera de hacer medios en Venezuela, o la escuela periodística venezolana, esas 2 cositas.
Bueno, la Caracas que yo conocí, era una Caracas bellísima, era una Caracas llena de recursos, de espacios muy lindos, muy verdes. La dinámica venezolana era, digamos, de mucha abundancia. Tú conseguías en Caracas, en cualquier supermercado, productos de cualquier país del mundo, lo que tú quisieras, o sea, los quesos, los vinos, licores, enlatados, carnes, lo que tú quisieras, lo conseguías en Venezuela. Era un, bueno, no solo Caracas, sino Venezuela en general, un país de muchas oportunidades. Recuerdo que uno fácilmente podía cambiar de trabajo, si no me gusta este, voy a conseguir otro, y lo conseguías muy fácilmente. Además, trabajos pues que los pagaban bastante bien. Yo le doy gracias a Dios porque viví en la Venezuela de la abundancia, lo mismo pues mis hijos y mi esposo. Y en cuanto a los medios, pues esencialmente creo que la exigencia era la misma, obviamente ética, obviamente tener creatividad, de acercarse a los personajes con creatividad, promover iniciativas. Tuve un jefe muy exigente que me enteré que desapareció hace poco, que se llamaba Juan José Peralta, un periodista muy muy exigente, nacido en Barquisimeto, y lamenté mucho su muerte porque de su mano aprendí muchísimo. También tuve una jefe en una de las entidades estatales donde trabajé, que se llama Liquia Chazú, todavía viva afortunadamente, y de ellos aprendí muchísimo. De ellos dos, que los recuerdo pues con mucho afecto por su carácter exigente. Siempre cuando a uno le exigen, pues uno aprende a construir mejor las cosas y abordar mejor su ejercicio periodístico. Exigencias muchas, muy buenos periodistas en Venezuela, de manera que yo regresé a Colombia con un aprendizaje puesto que me permitió pues desempeñarme muy bien en los medios a los que he pertenecido aquí en Colombia.
Profesora, una pregunta un poquito al margen, porque yo sé que a usted le gusta la música. Por una curiosidad que tengo, ¿usted tiene alguna idea de cuándo se dejaron de hacer los carnavales de Caracas, que eran famosísimos?
No, la verdad no sé cuándo se dejaron de hacer. Yo realmente pienso que tuvo que ser durante estos años de dictadura, digo yo, pero yo sí disfruté mucho de los carnavales en Caracas, y en general se disfrutaba mucho del carnaval. El Quirén era una semana donde los chicos podían disfrazarse, era un poco parecido al Halloween de acá de Colombia, pero se hacía en febrero. Los chicos estaban de vacaciones, los niños estaban de vacaciones en el colegio, entonces uno los llevaba a las fiestas de disfraces, los llevabas a los centros comerciales, y también pues digamos había muchas actividades en la playa. Recuerdo mucho que nosotros íbamos a acampar en los carnavales, porque pues teníamos la facilidad de tener espacios libres en el trabajo con los niños. Mi esposo era un amante del tema de la playa y le encantaba la pesca submarina, de manera que generalmente íbamos a la playa, unas playas que tiene Venezuela de verdad de lujo, bellísimas. Disfruté mucho de eso y del campamento en playas, lo que generalmente hacíamos en el carnaval que tú mencionas. Pienso que es una tradición que se pudo haber perdido en todo este desastre político en el que ha caído Venezuela, y lo lamento porque realmente era un espacio donde la gente disfrutaba mucho de sus relaciones familiares y el paseo, y se podían escoger muchos paisajes naturales bellísimos para disfrutar.
Bueno, entonces con eso podemos cerrar el capítulo venezolano. Entonces, vuelve a Colombia, ¿a qué medio? ¿Dónde la reciben?
Pues también tenía un poquito de miedo, Elkin, porque pues, a pesar de que pues mi papá era Juan Jarpe Caicedo, y también mi tío Antonio José Caballero, uno de los mejores cronistas de RCN, pues de todas maneras un periodista sin relaciones, pues yo llevaba ya casi 20 años ejerciendo el periodismo en Venezuela, de manera que sí regresé con un poquito de miedo. Afortunadamente el jefe que yo tenía en Venezuela, que es Gabriel Rakover, me dijo: no te preocupes, llévate tu cargo como editora de la revista Mis Niños y Yo por un tiempo, mientras tú te ubicas laboralmente. Entonces yo hacía la coordinación de la revista desde acá. Durante un tiempo lo hice hasta que ya me pude estabilizar, y conocí a John Didier, paradójicamente a través de una amiga, una gran amiga, que tenía un restaurante y él iba a almorzar todos los días para allá. Entonces ella le dijo: mira, tengo esta amiga que es periodista, que es hija de fulano, sobrina de sutano, ¿por qué no le das una oportunidad? Y él dijo: listo, que venga y le hacemos un casting de voz. Y afortunadamente, públicamente le doy las gracias a John Didier, porque realmente él me dio la oportunidad de presentar noticias. En Colmundo estuve tal vez durante 2 años allí, y eso tal vez, esa escuela cortica me permitió la vinculación a RCN Radio. Un día cualquiera, pues Antonio José me dijo: vamos a hacer un casting de voz en RCN, a ver cómo nos va. Hice el casting y pues a don Juan Gosaín le gustó mi voz y mi manera de presentar noticias, y me vinculé a la cadena RCN, donde estuve, como te digo, por espacio de 7 años, en el noticiero y, bueno, en especiales, en fines de semana, en fin, en la dinámica informativa de RCN.
Bueno, esa es una parte muy importante. ¿Cómo es esa experiencia de leer noticias en radio?
Pues es muy linda, Elkin. Yo entré a trabajar a Radio Sucesos RCN con un locutor que no sé si está en tus recuerdos, que se llamaba Hammer Londoño, un hombre de una voz bellísima. Nosotros entramos los dos, imagínate, el proceso fue ahí, porque don Juan Gozaín era o es una persona muy perfeccionista, le gustaba que en su producto periodístico todo estuviera como al día. Recuerdo que en el espacio, en la cabina de radio donde se hacía Radio Sucesos RCN, había como unas sillas donde la gente se sentaba, la gente que llegaba a ver los programas o a escuchar a los periodistas o que iban a ser entrevistados se sentaban ahí a esperar. Y él nos puso a Hammer y a mí 15 días a escuchar el noticiero, sin entrar al micrófono. Estuvimos 15 días yendo todos los días como si estuviéramos trabajando, escuchábamos la dinámica del noticiero, cómo daban la hora, cómo leían las noticias, y ya a los 15 días él pues nos dio el aval para que fuéramos al micrófono. Ese primer día para mí fue terrible, me parece estarlo viendo con las gafas puestas pues en la punta de la nariz y mirándonos fijamente a ver cómo era que leíamos las noticias, Hammer y yo. Yo creo que bajé unos 10 kilos ese día pues de la angustia, y Antonio José también, pues yo era su sobrina, entonces él quería pues que las cosas salieran bien, así que lo recuerdo caminando de un lado a otro mientras pasaba la lectura de noticias, las cuales él aprobó, don Juan Gozaín, a quien también le agradezco mucho. Esa experiencia fue maravillosa, de verdad que sí, lo disfruté mucho, conocí personas muy lindas en RCN, aprendí muchísimo de la dinámica periodística, tal vez perfeccioné algunas cosas de la presentación de noticias, y fue una gran escuela para mí, que me permitió pues aprender, conocer gente linda, participar en la producción de muchos programas. No, maravilloso. Recuerdo esa experiencia con mucha, mucha alegría.
Bueno, profesora, vamos llegando a la mitad del programa y es necesario pues hacer una pausita para nuestros anuncios institucionales y volveremos a cerrar, o bueno, a intentar cerrar esta interesante entrevista. Entonces, Nelson, quedamos con nuestros anuncios institucionales.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus y este está en tus manos.
Llega Mesa 12, 12 periodistas, 12 voces a las 12 del mediodía. El nuevo informativo de U Rosario Radio, con una mesa de trabajo que informará y brindará todo lo necesario para que forme su propia opinión. Recuerde, Mesa 12 en vivo a partir del martes 13 de octubre. Conéctese a nuestras plataformas digitales.
A todos los internautas de U Rosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment, solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. ¿Verdad?
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.
Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. Estás escuchando Radio Fonium.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radio Fonium.
Estamos en la segunda parte de este Radiofonium, nuevo episodio de Voces de la Radio. Hoy con la profesora María Consuelo Caicedo. Profesora, nos quedamos en RCN y pues ahí podríamos demorarnos muchísimo, pero pues el tiempo en radio también es corto. Entonces, profesora, abreviando ese capítulo comercial de la radio comercial, ¿cómo llega a la cátedra universitaria y específicamente a la Universidad del Rosario?
Pues sí, Elkin, yo, como te comentaba, apenas salí de RCN Radio, pues se me atravesó la docencia. De verdad que sí, yo lo puedo decir así, pues porque yo me puse a pensar, bueno, ¿y ahora como qué voy a hacer con los ojos puestos solamente en los medios? Pero precisamente Antonio José Caballero me dijo, ¿por qué no pruebas los escenarios universitarios? No se me hubiera ocurrido nunca, eso hace ya más de 15 años, pero yo digo que Dios lo pone a uno en los caminos en los que uno tiene que estar. Estaba como decano de la Escuela de Comunicación en IMPAU, J.M. Alarcón, que es también un reconocido periodista, sobre todo en escenarios televisivos. Y allá fui a dar yo había hecho unos talleres de periodismo en El Tiempo con una compañera de universidad que dirigía en ese entonces un proyecto interesante que era acercar a los niños de colegio a la comunicación social. Ese había sido mi acercamiento docente. Yo había tenido había hecho unos varios talleres en El Tiempo con este proyecto de Diana Pedraza, que es mi amiga. Y me había gustado, pero pues realmente me ha gustado la interacción con los chicos, enseñarlos, orientarlos, me pareció fabuloso. Y como te digo, Dios me puso en el camino de la docencia. J.M. Alarcón me vinculó a IMPAU y allí duré trabajando tal vez unos 8 años. Fue la primera universidad que me abrió las puertas. Luego empecé a abrirme espacios hacia Uniminuto, la Jorge Tadeo Lozano, la Sergio Arboleda, el Politécnico Gran Colombiano. Y en el Rosario llegué porque precisamente un amigo entrañable, que es Indalecio Castellanos, el periodista de RCN Radio, me llamó y me dijo, mira, yo he venido dando la cátedra de producción sonora, pero tengo compromisos, en fin, entonces, ¿qué te parece si te propongo para dar la cátedra en la Universidad del Rosario? A mí me pareció fabuloso, así que pues me vinculé así, o sea, ya pues digamos con mi experiencia que fue evaluada en la universidad, gracias a Dios la Universidad del Rosario me abrió las puertas y estoy desde 2017 dando la cátedra de producción sonora allí, con muchísimas satisfacciones, la verdad, Elkin.
Profesora, ¿y en qué consiste eso de la producción sonora? ¿Qué es lo que se aprende allí?
Pues, a ver, se aprenden muchas cosas. Digamos que primero en la cátedra, pues los estudiantes se acercan teóricamente a los formatos y a los géneros radiales. Se les enseña cuál es la importancia, pues digamos, de la noticia, de la crónica, la entrevista, el reportaje, el magazine, en fin. Se les enseña cuáles son las características de los géneros y los formatos radiales. Y luego ya se empieza, pues digamos, una dinámica práctica que se hace frente al micrófono, donde a los chicos se les enseña cómo acercarse al micrófono, cómo improvisar, que tiene que ver la intención en la voz, el ritmo, el tono, el timbre, la vocalización, la dicción, todos los requerimientos para que la palabra radiofónica pues tenga idoneidad frente al micrófono. Y este es, digamos, que es un entrenamiento, un ejercicio que se hace previamente a lanzarlos al aire a través de un noticiero que se hace todos, o se hacía, pues yo lo hacía hasta el semestre pasado, un noticiero que se hacía lunes y miércoles de 12 a 1, los chicos salen al aire, es decir, que uno los lanza al agua de una vez para hacer programas noticiosos. Ellos obviamente proponen qué tipo de noticiero quieren, qué temática van a trabajar, se les enseña qué hace cada una de las personas que se vinculan a un programa radial, qué hace el director, qué hacen los presentadores, qué hace el productor, cómo se trabaja la noticia a través del trabajo de campo periodístico, cómo se hacen los separadores, se les enseña a hacer una maqueta de un programa de radio, entonces qué es el cabezote, qué son las cortinas, la pertinencia de dar la hora todo el tiempo, la vocalización, dicción, como te decía, llegarle con idoneidad al receptor, entendiendo que el receptor merece todo nuestro respeto y por eso hay que trabajar con mucha idoneidad en esto de los temas radiales.
Una pregunta que se me ocurre ahorita, profesora, esta costumbre de dar la hora es típica de la radio, ¿cierto? No está en ningún otro medio.
Es típica de la radio porque, como yo les explico a los estudiantes, porque ellos a veces preguntan, así como tú, ¿por qué tenemos que dar la hora? Cuando uno está en un programa al aire, cuando está en directo, la radio esencialmente es un medio que acompaña. No hay un medio que acompañe más que la radio. Porque tú lo sabes y yo lo sé, en tiempos de conflicto, la radio era quien acompañaba a los, por ejemplo, a los secuestrados que estaban por allí en espacios selváticos donde no llegaba pues ningún otro medio. Así que la radio nunca ha perdido su condición de acompañar, de manera que el hecho de darles la hora a los oyentes cuando estamos en programas en directo les da la sensación de compañía, es decir, tú como receptor de la información estás viviendo lo mismo que yo vivo y a la misma hora. Son las 10:35, las 10:44, es decir, da esa sensación de estar acompañando al receptor radial. Por eso se hace.
Muy bien. Profesora, usted que viene de los micrófonos y que ahora está como todos haciendo pues radio por Zoom, ¿cómo ve todo esto, todos estos cambios inesperados en la forma de hacer la radio?
Pues realmente a mí sí me ha afectado un poco, Elkin, porque pues digamos que el medio, la cabina, el estar con el señor del máster al otro lado, verlo, poder interactuar con él. Digamos que al principio, tú sabes que yo hago un programa en un Rosario Radio, me generó como, no sé, como cierta incomodidad trabajar desde las casas, coordinar con la otra presentadora, de pronto coordinar con Nelson Duarte, que es el que también nos hace el máster a nosotros en el programa. Me resultaba un poquito incómodo, es decir, el impedimento de trabajar con ese lenguaje corporal que uno utiliza en radio, sí me generó algún tipo pues de angustia, me moví al piso, pero decidí que si uno ama la radio la puede hacer desde donde sea y ya después trabajé con comodidad, digamos, desde la casa. El semestre pasado me tocó trabajar también con los estudiantes así, porque el tema de la pandemia nos agarró pues, digamos, a mitad de semestre, y nos adaptamos de alguna manera pues a hacer radio, que todos teníamos nuestras, todos, me refiero a los estudiantes y yo, teníamos alguna reserva, lo mismo que Mario Castro, que es el que nos asistía en las clases. Pero todo llegó a buen término, Elkin. Yo creo que uno, es decir, como dice un amigo mío argentino, eso es lo que hay, y en función de que eso es lo que hay que trabajar con esas herramientas que nos está dando ahorita este momento histórico inédito que estamos viviendo toda la humanidad.
Sí, señora. Profesora, ¿cómo ve usted la radio hoy frente a las nuevas tecnologías. Y pues recordando que estamos hablando desde una emisora virtual, precisamente.
Mira, yo creo que las tecnologías le han aportado mucho a la radio. ¿Por qué le han aportado? Digamos, cuando yo hacía radio, que todavía las emisoras pues no tenían páginas, digamos, en internet ni nada, sino que pues la gente lo escuchaba a uno al prender su radio y ya. Yo sentía que ese tema, ese escenario era un poco mágico. Y alguna vez en la cabina de Radio Sucesos RCN, pues fueron personas que habían sido secuestradas por grupos armados ilegales. Y recuerdo uno de ellos cuyo nombre prefiero reservarme, que nos decía, yo lo imaginaba a usted diferente, yo me lo imaginaba a usted más alto, más bajo. Nos decía cómo nos imaginaba él a través de nuestras voces, pues porque ese era un imaginario bellísimo y mágico que a mi juicio tenía la radio. Eso quedó un poco desvirtuado ya a través de las plataformas digitales, porque pues ahora la radio se puede ver. Entonces la gente puede verlo a uno y uno puede subir videos, pero creo que se ha ganado en términos de alcance, de posibilidades. Los chicos tienen, por ejemplo, la gente que hace radio hoy en día, tenemos a disposición nuestra las redes sociales, nos podemos comunicar en tiempo real. El trabajo, digamos, periodístico se ha simplificado tal vez un poco. Y podemos tener, pues digamos, aprovechar el alcance de la radio y la inmediatez de la radio para proponer cosas nuevas, ¿no? Para proponer material nuevo y hacer cosas diferentes que antes, cuando la tecnología no nos asistía, pues no se podían hacer. Yo creo que hemos ganado mucho. Tal vez se ha perdido un poco la magia, ¿no? Digamos, en ese sentido que te estoy diciendo, que el hecho de que la gente lo oyera uno y no lo viera nunca, pues era bonito. Como no sé si conoces un periodista deportivo que se llama Antonio Pasos, que estuvo en el RCN muchos años. Él es muy bajito. Es un hombre muy bajito, pero tiene una voz que le mide como 10.000 kilómetros. Entonces, ese hombre hablaba en el micrófono y los micrófonos retumbaban porque tenía una voz enorme, o sea, nada que ver con la estatura física de él. Y la gente, cuando lo conocía, decía: no puede ser, tú eres Antonio Pasos, así como que la voz le medía kilómetros. Y él, entonces, a él le daba mucha risa eso, porque eso era lindo, ese imaginario y esa magia de que la gente te pudiera imaginar, no sé, alto, delgado, gordo, bajito, de ojos verdes, azules, negros, qué sé yo. Eso se perdió un poco con el tema tecnológico, pero creo que la radio ha sido una guerrera todo el tiempo y ha superado todas las barreras, la llegada de la televisión, en fin, históricamente hablando. Así que yo creo que la radio es el medio más fuerte. Ahorita, en tiempos de pandemia, la gente ha vuelto a la radio, a escucharla, a encontrarse con ella, con los programas, con propuestas musicales, propuestas académicas, en fin. La radio es multifacética y de verdad que creo que es el medio que más posibilidades tiene para comunicarse.
Sí, profesora, a mí lo de la voz me sucedió con Carlos Melo Salazar, una de las grandes voces desaparecida este año. Cuando yo lo conocí en UN Radio, era menudito, era chiquito también, ¿no? una voz, una de las grandes voces de la radio. Profesora, como le decía, creo que vamos a tener que volver a otro programa, porque se me quedan preguntas interesantes. Pero, ¿qué le parece si cerramos esta entrevista con Actualidad Noticiosa? Porque usted trabajó en noticias. Y rápidamente, si nos da su opinión de lo que está pasando en la revista Semana, de la salida de los grandes periodistas de Semana y la entrada de unos que no son periodistas. ¿Qué opinión le merece todo ese fenómeno?
Wow, mira, Elkin, yo esta mañana estaba pensando en esto porque ayer estuve leyendo un texto de Blado, precisamente, bueno, y de otros, de Ricardo Calderón, en fin, y los periodistas que a raíz de la salida de Ricardo Calderón, pues justificaron también su salida de Semana. Mira, hay una materia que yo estoy que estoy conduciendo ahorita en la Universidad del Rosario, precisamente, que se llama Historia del Periodismo. Y allí pues aprendemos qué es lo que ha pasado con el periodismo en Colombia y en el mundo desde el siglo XVII para acá. Allí hemos, pues, allí actualizamos conocimientos sobre muchos periodistas que dieron su vida por este país, por hacer periodismo investigativo, por ahondar en las cosas, por no quedarse callados. Y lo que te quiero decir sin ahondar mucho es que de pronto Su Majestad el Dinero a veces priva sobre propuestas, digamos, maravillosas como es el periodismo investigativo, como es proporcionarle al receptor que nos merece tanto respeto la información que necesita para estar actualizado, para tomar decisiones, para trabajar en función de sus colectivos, de sus comunidades. Una información idónea, veraz, con un trasfondo investigativo, le proporciona al ciudadano conocimiento, educación, lo forma. Y creo que el hecho a veces de que se oriente el periodismo de pronto hacia los likes o a cuánta gente nos dijo me gusta o replicó lo que yo dije, pues le quita como ese sentir investigativo al periodismo que desde mi perspectiva es como tan importante. Esa es mi opinión.
Sí, señora, pues yo en un chat particular lo calificaba de la youtuberización de los medios de comunicación, que es totalmente una cosa lamentable.
No sé si leíste un texto de Omar Rincón que decía que nos hemos orientado ya hacia el periodismo de los clics. Y ese te recomiendo, si no lo has leído, léelo. Omar Rincón, pues un comunicador muy respetable y académicamente lo admiro mucho y le recomiendo a mis estudiantes muchos de sus textos. Entonces, pues sí, visualizar el periodismo así da un poco de tristeza, Elkin.
Profesora María Consuelo Caicedo, dejamos esto pendiente para otro día, para hablar de otros temas, pero le agradecemos haber atendido la invitación de Radiofonium.
Ni más faltaba, Elkin, un abrazo a ti, gracias por invitarme, no te imaginas lo que disfruté, toda esta carreta que te eché de mi vida personal y todo eso, gracias por dedicarme este espacio, a Nelson Duarte un gran abrazo y a tus ciberoyentes, pues también les extiendo un abrazo y espero pues que estén pendientes de todos tus programas, estoy a la orden cuando quieras volver a charlar, a mí me encanta la charladera, así que estoy súper a la orden, Elkin, un abrazo.
Bueno, pues este es el canal indicado para conocer a los personajes de la radio y más pues cuando están vinculados a la Universidad del Rosario. Siendo las 10:45, vamos al último y muy breve segmento de este programa. Habíamos prometido en la publicidad que tendríamos, además de Voces de la Radio, también Voces del Archivo. Y les teníamos para compartir dos episodios, pero pues vamos a quedarnos solo con el segundo de los cuales. Se trata de la entrega más reciente, Voces del Archivo número 5, en que la museóloga Ingrid Frederick, precisamente de nuestro museo, comenta sobre la interesante historia de la copia que el Colegio de San Bartolomé tiene del retrato de Cristóbal de Araque y la obligación de un artista de comparecer ante la justicia. Entonces, Nelson, el segundo audio es del archivo número 5.
Estás escuchando Radiofonium.
El doctor Don Domingo de Burgos, rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, ante usted como más haya lugar, en derecho parezco y digo que para efectos pertenecientes al colegio de mi cargo y para perpetua memoria se ha de servir usted mandar que el maestro Pedro Figueroa bajo juramento declare. Primero, si conoce el retrato del señor doctor don Cristóbal de Araque Ponce de León que con calidad de devolución presento. Segundo, si por este sacó una copia y por orden de quién y a cuya costa. Tercero, si la dicha copia representaba a dicho señor de colegial del Rosario o del seminario. Cuarto, si sabe dónde se colocó la tal copia. Quinto, si él le mudó la beca blanca en encarnada y por orden de quién. Y en caso de responder que no la mudó él, que diga si sabe quién lo hizo. Y fecha que sea pido que se me devuelva original. A usted pido, provea como solicito, que así es justicia. Domingo Tomás de Burgos, José Antonio Maldonado. Como se pide y se comete. Santa Cruz. Proveído por el señor alcalde ordinario de segundo voto. Santa Fe, 9 de diciembre 1817. Mendoza. En la ciudad de Santa Fe, a 24 de diciembre de 1817, compareció el maestro pintor Pedro Figueroa, a quien yo, el escribano, recibí juramento, el que hizo por Dios nuestro Señor y una señal de cruz bajo del cual ofreció decir verdad en lo que le fuera interrogado. Y siéndolo sobre las preguntas del pedimento que lo motiva, a la primera dijo que conoce el retrato que se le presenta del señor don Cristóbal Ponce de León. A la segunda, que es corriente que sacó copia de este retrato, de orden de don Nicolás Mauricio de Omaña, pero que aunque este mismo le dio el dinero de su importe, no sabe si sería de su propio peculio. A la tercera, que se retrató como tomista, con la beca de San Bartolomé encima de la mesa. A la cuarta, que se colocó este retrato en la sala rectoral de San Bartolomé. A la quinta, que no la mudó y que infiere sería Domingo Osorio. Que todo lo expuesto es la verdad su cargo del juramento que ha prestado, en el que, y esta su declaración leída que le fue en ella, se afirmó y ratificó. Dice ser de edad de 39 años y firma conmigo de que doy fe. Pedro José Figueroa, Manuel Mendoza. Este es un documento muy importante, pues es a partir de esta declaración donde el artista Pedro José Figueroa dice tener 39 años que podemos deducir su fecha de nacimiento hacia 1778. Además, nos habla de un retrato muy importante en la colección del Rosario, que creemos se trata de un retrato al natural hecho antes de la partida de Cristóbal de Araque a España en 1662, y también nos habla sobre cómo operaban las artes, cuál era ese lugar para 1817 que se le daba al oficio del pintor, a ese valor o esa función que tendría un retrato, cómo se percibía un retrato al natural versus una copia, cómo aparece una cierta noción de autenticidad versus falsedad en el arte. Pero sobre todo en este contexto, donde nos ubicamos en un momento todavía de una república naciente, nos habla de un legado colonial importante donde las imágenes y esas imágenes de las personas, estos retratos, continuaban siendo un símbolo de poder, de autoridad, y que más que arte eran vistas como esencias en sí mismas.
El que acabamos de oír era el episodio número 5 de Voces del Archivo. Y ustedes quedaron interesados en estas lecturas de documentos acompañadas de un comentario, pues pueden buscar nuestro canal de YouTube, Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, y allí pueden oír los 5 episodios que llevamos producidos, y les avanzamos que estamos preparando otros nuevos. El cierre de Radiofonium es musical y pues hoy no va a ser la excepción. En los minutos que nos quedan queremos reconocer la trayectoria de Cándido Camero Guerra, uno de los míticos percusionistas cubanos, de una extensa trayectoria y extensa vida. Dentro de 6 meses más o menos iba a cumplir 100 años. Cándido Camero nació en La Habana, en el tradicional barrio El Cerro, donde dice una canción que tienen la llave, en el año de 1921. Y rápidamente se trasladó a los Estados Unidos, donde fue uno de los pioneros en esto de incluir la percusión afrocubana en los conjuntos de jazz. De Cándido Camero hay un documental extenso que se llama Hands of Fire, donde se relata toda su carrera, pero hemos encontrado en YouTube una versión resumida y queremos compartirles aunque sea un fragmentico, porque don Cándido Camero también era un buen conversador. Entonces, Nelson, vamos a Cándido Camero, habla sobre sus orígenes.
Entonces yo nací a las 6:30 de la tarde, un viernes, abril 22, 1921, en uno de los barrios de La Habana, Cuba, El Cerro. Por cierto que hicieron una canción que se titula El Cerro tiene la llave, y yo soy una de las llaves. En la calle Churruca 77, entre Velarde y Washington. Esa es la dirección exacta de donde yo nací. Y pertenezco al signo de Tauro, que es uno de los signos muy fuerte, pero bien fuerte. Por eso me considero dichoso y orgulloso de ser Tauro, porque cuando se trata de fuerza, ahí estoy yo. Para adelante y para adelante. Para atrás ni para coger impulso. Mi nombre es Cándido Camero Guerra. Camero por mi papá, Guerra por mi mamá, y tengo que darle crédito a ellos, porque por ellos, y gracias a Dios, en abril de este año 2003 cumplí 82 años, y que si ellos hubieran estado vivos, me hubieran dicho que para bien sea. Me siento muy dichoso, feliz y orgulloso de ellos. Puedo decirle que cuando yo estaba en la escuela, tendría yo unos 12 o 14 años. Entonces yo estaba en la escuela superior, teníamos un team de pelota muy bueno, que teníamos que competir con un team más fuerte que nosotros. Nosotros éramos fuertes, pero fuertes, más fuertes que nosotros, de la beneficencia, el team de la beneficencia. La escuela de nosotros era la escuela superior. Entonces, yo siempre esperaba la temporada de pelota y la temporada de carnaval en el mes de febrero. La Habana tiene 43 barrios, cada barrio tiene su comparsa. El barrio mío, el barrio del Cerro, tenía la comparsa del Alacrán, que siempre se llevaba el primer premio por lo típico. Yo era queche y cuarto bate. Y por cierto que me decían limpia base. Y así entonces, después, hasta que me interesé por la música.
Vamos llegando así al final de este radiofónico en que tuvimos a la profesora María Consuelo Caicedo en Voces de la Radio. El Quinzabo ya les agradece la atención prestada, así como la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Quedan con manteca en la interpretación de Cándido Camero. Hasta el próximo remoto. Muchas gracias.
Un viernes, abril 22, 1921.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.